Palabra de Cuervo es una iniciativa radial del Ministerio de Cultura realizada con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo y producida en asocio con la UN Radio. Este proyecto forma parte del Programa de Memoria Literaria Nacional del Ministerio de Cultura, que declara el 2011 como el año de Rufino José Cuervo. Palabra de Cuervo busca destacar el legado de este hombre que revolucionó el castellano gracias a sus investigaciones relacionadas con la gramática y que lo convirtieron en uno de los más importantes filólogos de Hispanoamérica y el mundo entero.
Palabra de Cuervo.
Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo. Hoy, en Palabra de Cuervo, hablaremos de la importancia del legado de Rufino José Cuervo en la literatura. Transitaremos brevemente por esas formas del lenguaje literario que se sellaron en la obra de Rufino Cuervo y por la forma como hoy se evidencia la historia de la lengua contada por la literatura, influencia que generó que su gran diccionario haya sido denominado como la novela de la palabra. Titulares. Hoy, en El que sabe, sabe, Juan Gustavo Cobo Borda y Edilberto Cruz Espejo hablan de la relación que tiene la obra de Rufino José Cuervo con la literatura. Y Roberto Burgos, junto a Sergio Álvarez, se expresan sobre el lenguaje en la novela.
Descubriremos qué dice la gente cuando se les lee la primera frase de una de las obras más representativas de la literatura colombiana.
Y en Le Explico, ahondamos sobre el significado de la palabra ambrosía. La novela de la palabra. La Radio Bemba.
Así es que hablamos.
Queridos oyentes y parceros, Rufino José Cuervo fue un lector voraz, y es que aunque las estadísticas muestran que en Colombia el índice de lectura es bajo, los libros hacen parte fundamental en la formación de una sociedad, y por supuesto, fueron fundamentales en la formación de Cuervo.
Escritores existen muchos, y Colombia no se queda atrás al sacar a la luz pública un semillero de nuevos narradores que se alejan un poco del realismo mágico que planteó Gabriel García Márquez.
Entre esa lista encontramos una nueva generación de autores como Juan Gabriel Vázquez, Sergio Álvarez y Antonio García, por solo nombrar algunos.
Ha sido tal la importancia por contar historias en el país que algunas universidades han optado por crear carreras relacionadas directamente con la creación literaria.
Tanto como escritores, también se conocen diversas propuestas narrativas que van desde los escritores que se esmeran por trabajar un lenguaje elaborado en sus obras, como los que optan por utilizar un lenguaje callejero o en algunos casos procaz.
Por lo menos, Sergio Álvarez, escritor bogotano cuya más reciente novela es 35 muertos, confiesa que no tiene muchas manías para escribir. Se levanta temprano en las mañanas y escribe y por las tardes corrige. Añade que trata de llevar una vida tranquila y recalca que empezó a escribir siendo padre de familia, razón por la cual a las 5 de la tarde finaliza la labor del día y se pone al cuidado de sus hijos. Sin embargo, anota que comienza a escribir en frío y cuando siente que el texto lo atrapa, borra lo que había hecho y empieza a escribir desde lo que tiene en caliente, porque concluye que le gusta que sus textos tengan esa intensidad.
En lo que se refiere a los autores internacionales, la escritora norteamericana Katherine Ann Porter coincide con la filosofía que mantuvo Rufino José Cuervo al decir que está de acuerdo con el matrimonio y con los hijos, pero que a menudo no es posible mantener esas relaciones y al mismo tiempo hacer lo que se supone que uno debe hacer. El arte para ella era una vocación y decidió llevar una vida casi monástica.
Estilos de lenguaje hay muchos, así que no hay disculpa para no leer o para no escribir, porque entre gustos no hay disgustos.
El que sabe, sabe.
Hoy, en El que sabe, sabe, de Palabra de Cuervo, Juan Gustavo Cobo Borda, Edilberto Cruz Espejo y los escritores Roberto Burgos Cantor y Sergio Álvarez abordan la forma de cómo la literatura cuenta la historia del lenguaje.
El profesor Edilberto Cruz Espejo es licenciado en Ciencias de la Educación con estudios principales en español de la Universidad Pedagógica Nacional. Estudió lexicografía en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Fue investigador del Departamento de Lexicografía del mismo instituto desde 1973 y a partir de 1986 fue nombrado jefe del departamento y director científico del proyecto de finalización del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Rufino José Cuervo, tomos cuarto al octavo. Investigación que concluyó en 1994 y que fue la base para la proclamación del Premio Príncipe de Asturias 1999 para el instituto. El 12 de marzo de 2007 se posesionó como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua.
Juan Gustavo Cobo Borda es escritor, ensayista y crítico colombiano que también ha incursionado en el periodismo escrito, en la crítica y la poesía. Entre sus cargos se destacan el de director de publicaciones del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, la subdirección de la Biblioteca Nacional y la dirección de las revistas Eco y Gaceta durante varios años. Entre sus obras se encuentran Consejos para sobrevivir, con el que ganó el concurso de poesía de Quimbatú, organizado por la Embajada de Chile, Salón de Té, Casa de Citas, Ofrenda en el altar del bolero y Roncando al sol como una foca en los Galápagos, por solo nombrar algunas. También se ha desempeñado como ensayista y ha elaborado numerosas monografías como las de Germán Narciniegas y Álvaro Mutis. Igualmente, se ha desempeñado como editor de diversas obras de poesía. Sergio Álvarez ha combinado el gusto por los libros con las aventuras vitales y literarias. Trabajó en publicidad, televisión y cine y, finalmente, escribió La Lectora, su primera novela. Con esta, ganó el premio Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón, España, y ha sido traducida a varias lenguas, llevada a la televisión y en curso una versión cinematográfica. Luego escribió Mapaná, novela juvenil sobre los sueños de la adolescencia, la selva y la voracidad ambiental del narcotráfico. Los últimos 10 años los ha dedicado a la escritura para el cine y a la investigación, recursos que le fueron necesarios a la hora de escribir su última novela, 35 muertos.
Roberto Burgos Cantor, escritor cartagenero y abogado de la Universidad Nacional de Bogotá, se dio a conocer a través de revistas como Vanguardia, Página Cultural del Siglo, fundada por María Mercedes Carranza, y Letras Nacionales. En 1971 obtuvo el primer premio del concurso Jorge Gaitán Durán del Instituto de Bellas Artes de Cúcuta. Fue director del Museo Colonial y en el 2009 su novela La Ceiba de la Memoria fue ganadora del premio de narrativa Casa de las Américas. Alterna su actividad literaria con la profesión de abogado. Ha sido asesor jurídico de Legis, secretario general de Focine y también se desempeña como docente de la Universidad Central.
Juan Gustavo Cobo Borda, en Palabra de Cuervo, nos ambienta sobre cómo era la Bogotá de Rufino José Cuervo vista a través de los viajeros extranjeros.
Pensar en la Bogotá de 1800, 1820 hasta 1850, cuando ya don Rufino con su hermano Ángel dejan a Bogotá. Porque, ¿qué era esa ciudad? ¿Cómo se vivía en Bogotá y cómo se dio ahí una dimensión cultural e intelectual tan interesante? Entonces, los datos provienen más que todo de viajeros extranjeros por Bogotá y apuntan directamente a la figura de don Rufino José Cuervo como niño que muy pronto va a quedar huérfano, con educación familiar, autodidacta, con trabajos de profesor, con un sorprendente dominio muy joven del griego y el latín. Pero lo que quiero es que nos metamos un poco en una ciudad cuya primera característica es la siguiente. Tiene 33 iglesias y conventos. Y las enfermedades típicas de la Bogotá de aquel entonces son el coto y la lepra. Y lo mejor es aquello que dijo un virrey y que se seguía repitiendo, que había 4 agentes municipales, según un virrey, que se encargan del aseo: los chulos, la lluvia, los burros y los marranos. Estos son los agentes municipales. Al mismo tiempo, era una ciudad donde había una gran afición por el teatro, por los bailes, por las tertulias y las procesiones, y tenía solo 180 días de fiesta, si se incluyen los domingos. Para lo cual uno de los viajeros, el inglés Cochrane, dijo: estos días que no poca culpa tienen de que los colombianos se hayan vuelto perezosos y reacios al trabajo. Esta ciudad era aislada, era una ciudad introvertida, y el correo de Bogotá a Cartagena demora de 19 a 20 días. Y estos viajeros gozan de un estatus muy singular. Estos viajeros extranjeros son seres exóticos.
En el programa 3000 Voces, coloquios por Rufino José Cuervo, en uno de ellos llamado La novela de la palabra o Cómo la literatura cuenta la historia del lenguaje, y en el cual se habló de las acepciones de Cuervo desde la literatura, Edilberto Cruz Espejo, refiriéndose al tema, dice que él cree que dicho título fue tomado de Gabriel García Márquez. Edilberto Cruz nos habla de dónde se origina la expresión La novela de la palabra.
Y yo creo que ese título fue tomado de Gabriel García Márquez. La verdad es que Gabriel García Márquez es un personaje muy interesado en los diccionarios. Nos dicen que él vendía enciclopedias de joven y con eso lograba su sustento. Pero yo creo que no solamente las enciclopedias, sino también los diccionarios fueron objeto de venta por parte de él. Y además, pues se interesó después muchísimo por todos los diccionarios. Por eso en alguna ocasión también se interesó por el diccionario de Cuervo. Y me tuvo más de una hora hablando sobre el diccionario para hacer una pequeña carta. Y la carta dice así: señor don Graciano García, director de la Fundación Premio Príncipe de Asturias. Muy estimado amigo, la idea de premiar al Instituto Caro y Cuervo por el diccionario de construcción y régimen es de una justicia y una originalidad que no necesitan explicarse, se bastan por sí mismos. He dicho que ese diccionario es la gran novela de las palabras. Puede decirse más, sus solas citas ejemplares serían suficientes para justificarlo como un panorama colosal de la literatura en español aplicada a la vida. Es en verdad el diccionario menos imaginable del mundo, por su fórmula y su tamaño, y por el siglo y cuarto de su ejecución, sin precedentes en ninguna lengua, e inclusive por su inutilidad práctica que lo haría memorable por la sola razón de existir. ¿Con qué corazón podría negársele un premio tan grande? Gabriel García Márquez. Entonces, lo de la novela de las palabras, sí, se ha tomado básicamente de esta carta de Gabriel García Márquez, y aunque nos confunde algunas veces con sus explicaciones, pues definitivamente yo quiero seguir diciendo que García Márquez es un gran consultor de diccionarios.
Los escritores Roberto Burgos Cantor y Sergio Álvarez reflexionan en Palabra de Cuervo sobre la manera en que trabajan el lenguaje en sus novelas.
Sí, yo creo que con el transcurrir del tiempo, el escritor de ficciones va encontrando ciertas particularidades, cierto horizonte de sus búsquedas, y en ese sentido he podido percibir que el lenguaje en las ficciones que escribo ha terminado por volverse un personaje más de las narraciones. No siempre los escritores somos dados a reflexionar en relación con las características, con las herramientas, con las intuiciones, sino que parecería que antes que una reflexión, lo que el escritor encuentra, tropieza, es con un resultado.
Yo siempre he sido un poco ajeno a la academia, o sea, digamos que en todo lo que es como construir todo un discurso alrededor del lenguaje, me produce un poco alergia. Yo creo que el lenguaje es algo vivo, Es algo que en todos los días se crea y se recrea. Que digamos, aunque hay unas estructuras históricas, unas gramáticas ya constituidas, un montón de vocabulario que nos viene atrás, el lenguaje los días se renueva. Las palabras, inclusive palabras que en mi infancia tenían un significado, hoy en día tienen otro. Entonces, como esa idea que el lenguaje es algo vivo, sumado al tipo de historias y al tipo de personajes que a mí siempre me han interesado, me llevaron a tomar una decisión en la mayoría de mis textos, y es a usar un lenguaje coloquial, a contar las historias a partir, digamos, de la forma como esos mismos personajes hablan, de la forma como esos mismos personajes se expresan, del vocabulario que ellos tienen. Hay una cosa que yo creo que es muy importante, y es que la creatividad del latinoamericano con respecto al lenguaje es muy grande. Entonces, coger como toda esa creatividad y tratar de encajonarla como en unas normas gramaticales y sintácticas y como en un vocabulario estricto, me parece que es como un poco una pérdida de tiempo. O sea, me parece que es un desperdicio no aprovechar como esa riqueza creativa de los latinoamericanos respecto al lenguaje. Y por eso, digamos, en toda mi obra yo lo que uso es un lenguaje coloquial, lo que trato de usar son estructuras que la gente reconozca cercanas, y por eso involucro todo el lenguaje de la calle.
Hoy, en Palabra de Cuervo, estuvieron Juan Gustavo Cobo Borda, Edilberto Cruz Espejo, Roberto Burgos Cantor y Sergio Álvarez.
Rufino Callejero.
La palabra urbana.
Magdalena, entre magia y realidad, indiferencia y asombro, entre lluvia y humedad, arde Macondo.
Y ahora vamos con lo que piensa la gente en la calle cuando le preguntamos qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la frase, comillas, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Bueno, pues una violencia total, ¿no? O sea, mucha violencia de niños, y yo creo que de alguna manera recuerdos de la infancia, de pronto que él en ese momento de tanta frustración o tanto problema psicológico que le había generado la guerra, pues su imagen del padre, de todo felicidad, de la niñez, pues de alguna manera le aliviaba ese sentimiento como de amargura que le había dejado la violencia.
Bueno, me imagino que es una satisfacción, un sueño cumplido, una meta, un objetivo. Tenía eso en la mente y lo logró, y lo llevó.
No sé, que en ese momento, como tan, ya al verse que estaba pues literalmente muerto, recordó algo que fue tal vez importante en su vida, un bonito recuerdo. Sí, pues dice que recordó una tarde remota, por allá hace quién sabe cuánto, cuando disfrutó y compartió el cariño paterno. Pero en ese momento, o sea, en el momento en el que lo está recordando, ya está solo, ya está frente a la nada.
Pues de lo que yo entendí, fue como un orden de luchas que hubo durante toda la época del ejército.
Es literal, pienso en 100 años de soledad y ya.
Pues me parece que esa es una frase lapidaria, empezando por ahí, que hace parte, es uno de los inicios y del nacimiento, digamos, de uno de los clásicos de la literatura colombiana, que es 100 años de soledad. Y pues me parece que este tipo de frases podrían utilizarse como una forma de difusión y de promoción de la lectura en el país.
Es escalofriante, es como volver al pasado, un miedo, un temor. En ese momento de recordar tiempo atrás, ¿no? Es como más miedo.
Era entonces una aldea de 100 casas de barro construidas alrededor de unas piedras enormes que parecían huevos de dinosaurio a las orillas de aguas diáfanas, etcétera, etcétera.
Pues me recuerda de Mestre Sabato y creo que a un libro.
Regresiones.
Efemérides en tus oídos.
Thank you. Ezequiel Uricoechea es una de las personas que influye y adivina qué está haciendo Cuervo por sus silencios. Entonces, como Rufino José no le escribe, él piensa que su gran amigo debe estar haciendo una gran obra y acierta en que su alumno de alemán está trabajando en el diccionario antes de que el otro se lo comunique.
En la Bogotá de Rufino José Cuervo funcionaban universidades y colegios. Había un gran interés por el teatro, tanto que las obras de Lope de Vega desde la colonia se estrenaban en Bogotá 3 meses después de haberse estrenado en Madrid. De tal manera, hubo bastante erudición en Bogotá. Por ende, la famosa expresión que la catalogaba como la Atenas suramericana.
Gabriel García Márquez escribió un prólogo para el Diccionario del Uso del Español Actual de la editorial SM y en él plantea que las palabras no las hacen los académicos en la academia, sino la gente en la calle. Comillas. Los autores de los diccionarios las capturan casi siempre demasiado tarde, las embalsaman por orden alfabético y en muchos casos cuando ya no significan lo que pensaron sus inventores. Gabo escribió esto refiriéndose al trabajo que hizo María Moliner para su diccionario.
En 1871, Rufino cedió para la caridad un articulillo titulado Q, que no era un cuento de misterio, sino un análisis delicioso que desentrañaba los misterios de dicha letra.
La muestra de un diccionario de la lengua castellana es una obra no por breve, menos insólita, en nuestro medio y que en esa época ni siquiera se había intentado en la península.
La muestra se compone de la letra L, a cargo de Venancio G. Manrique, y la O, por cuenta de Rufino José Cuervo.
Los autores no buscaban impresionar a nadie con sus conocimientos, sino hacer un aporte a la creación de un diccionario que unificara el idioma castellano.
Venancio hace la detallada descripción histórica de la letra L y estudia 6 vocablos, laberinto, labrar, lebrel, lirio, loto y luz.
Rufino José acomete la O y analiza las palabras ocupar, 12 acepciones, ojo, 25 acepciones, oro, 10 acepciones y oscuro u obscuro, 14 acepciones.
En la palabra ojo, por ejemplo, nos deja enterados de cuánto hay que saber al respecto. Historia, filología, ortografía, ortología, anatomía, usos, refranes, en 38 páginas. Una buena muestra de lo que Rufino José pensaba hacer en el futuro.
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
¿Le explico?
Y ahora, en esta sección que nos enseña de dónde vienen las palabras y además revela su significado, hagamos el siguiente ejercicio. De las siguientes posibilidades, ¿cuál es el significado correcto de ambrosía?
A. En la mitología nórdica, figura femenina que ejercía la autoridad entre los dioses.
B. En la misma mitología, raíz del árbol mitológico que sostiene al mundo.
C. Bebida o alimento que mantiene la inmortalidad de los dioses. Asimismo, para los mortales, bebida que mezcla agua y azúcar para satisfacer la sed.
Y la respuesta correcta es C. Ambrosía está relacionada con la literatura de corte fantástico y con el género épico, pero su origen es más humilde. Era una bebida para calmar la sed. Anterior al vino, el dulzor remitía sensaciones semejantes a las que podían compartir los dioses en sus libaciones. Beben ambrosía para olvidar su naturaleza mortal es un buen ejemplo de la frase seleccionada hoy en nuestra sección.
Los trinos de Rufino.
Esta vez, en Los Trinos de Rufino, rescataremos los aportes de nuestros amigos y amigas en nuestra cuenta de Twitter, @YoRufino. Saludos desde la USMA, orgullosos de ser uno de sus tantos seguidores. Recomendación especial para @YoRufino por sus aportaciones y amable trato. Saludos. Mi dedicatoria para todas las editoriales que todavía editan literatura, @YoRufino. Los invitamos a seguir nuestras cuentas de Twitter y de Facebook y a vivir la experiencia web 2.0 en torno al año cuervo.
Esperamos sus comentarios sobre palabra de cuervo en efemerides@mincultura.gov.co.
Hasta este momento llega Palabra de Cuervo, un proyecto realizado por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en el marco de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo y que se transmite a través de esta frecuencia.
Dirección: Jenny Rodríguez. Investigación y textos: Mauricio Nieto.
Voces: Héctor Delgado y Natalia Montejo.
Grabación: Estudios UN Radio y Estudios Ministerio de Cultura.
Producción general: Víctor Ogliastri.
Santiago Cortés,
Manuel Durango y Estela Carreño.
Palabra de Cuervo.
El programa del año Rufino José Cuervo.